You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy?
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Desde el VAR, edición robo, robo total del arbitraje, robo vergonzoso del arbitraje en el Barcelona-Real Madrid. ¿Cómo diablos el árbitro no pudo ver que un balón entró o no entró por unos centímetros? Es una vergüenza que no haya podido ver eso. Seguramente él en su, pues, en su visión, en la manera de ver el partido, tiene cámara lenta también y un montón de cámaras, y entonces no lo vio. Y robaron al Barcelona en esa jugada. Es una vergüenza, es terrible. Y pues vamos a estar hablando de eso porque por fin se confirmó algo que habíamos dicho durante muchas veces, que es que pues la corrupción alcanzó la Liga Española. Tenemos pruebas, además, pruebas indiscutibles. Luis recibió llamadas sospechosas y las va a comentar en este episodio. Yo soy Martín del Palacio y estamos hartos.
¿Qué tal, Martín? Fans de Footbox, barra del VAR, fans de YouTube, ya no recuerdo quién más está por aquí, y fans del Cruz Azul, a los que también le robaron. Yo pensé que cuando Martín hablaba de robo, se refería a ese horrendo robo del cual fue víctima la máquina ante el poderosísimo Atlas, que aparentemente no les dieron un penal en la última jugada, y el VAR no llamó a Santander. Seguramente querían ya que se acabara todo para que el Atlas tuviera un punto más y así pudiera salvarse en la pelea por el descenso. Ah, claro que no hay descenso, entonces quién sabe por qué lo querían robar, pero bueno, es un día en el que aparentemente vamos a hablar mucho de los malhechores que pululan en nuestro fútbol y también el internacional. Por lo pronto, antes de eso, les recuerdo que estamos en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas más. Por favor, déjenos un review con comentario. El review siempre de 5 estrellas para que más y más gente nos encuentre. Como hizo, por ejemplo, de entrada, Dago Vega nos decía hace unos días: ustedes son barcelonistas, ya ven, ni el Barça 1 ni el Barça City. Por otro lado, Bernat le dice a Martín: es que además tú eres del Madrid. Y por último, Cyrus nos dice también a Martín, de hecho, tú perteneces al negocio y lo defiendes, pero hay mucha trampa y corrupción. A ver, Martín, por fin, ¿le vamos al Barça, al Madrid o al negocio? Y lo más importante de todo, ¿dónde diablos está el cheque?
Esa es la pregunta. ¿Dónde está el cheque? Yo no he recibido nada en mi cuenta. Bueno, no, mentira. Ya recibí algo de dinero en mi cuenta de un nuevo patrocinador con el que vamos a empezar pronto. Luis ya le había dicho la semana pasada, es un pequeño patrocinio, pero bueno, ya me pagaron por adelantado increíblemente, así que eso sí lo recibí. Fuera de eso, no he recibido nada en mi cuenta. Páguenme ya, quien sea, y yo puedo ser del Barça, del Madrid o del que sea, al mejor postor, chingue su madre. No, ya, hablando en serio, por Dios, pues es que nosotros debamos a los Pumas, ¿no? O sea, creo que esa es la única explicación, y ni los defendemos tanto.
Sí, caray, es muy chistoso. Ya llevaba yo un tiempo esperando que nos cayeran comentarios así, tan consecutivos, de que tú eres del Madrid, tú eres del Barça, tú eres de tal. A mí me ha pasado, por ejemplo, que tengo por ahí a un tuitero que de repente me recuerda un tuit que puse el año pasado, si no me equivoco, fue en el que dije que el Barcelona había ganado la liga más floja de décadas, la Liga Española, y lo sostengo. Como no le gustó que yo dijera que el Barcelona ganó la liga más floja en décadas el año pasado, pues ahora está esperando que yo diga que el Madrid ganó la liga más floja en décadas. El detalle es que pues, no lo pienso así. Creo que esta ha sido una liga que, sin ser más fuerte, o digamos del nivel de la de en su día Cristiano, Messi y compañía, pues ya hubo más competencia, ¿no? De entrada porque el propio Barça y el Madrid estaban en mejor nivel. Tenemos, por ejemplo, al Madrid ahora en semis de la Champions, con posibilidades incluso de llegar a la final, a un Barça que llegó hasta cuartos de final, no se quedó en Europa League en octavos, incluso por ahí al Girona, que se volvió equipo fuerte. Oye, no fue una gran liga, pero creo que no tengo por qué decir lo que dije el año pasado. Pero bueno, ahí está ese usuario que cree que soy madridista, como otros que creen que soy el Barcelona, porque de repente digo algo contrario al Madrid, o los aficionados que creen que le voy al América porque me gusta reírme de las Chivas, y así, ¿no? O sea, desafortunadamente en este medio están ya tan acostumbrados muchos fans, de entrada, que quieren que la gente hable bien de su equipo. Ya ves con los fans de Chivas que ahora están contentos porque van a estar por Amazon Prime y entonces sí los van a apapachar. Y por otro lado es también que tienen esa sensación de que si alguien critica a su equipo o defiende o felicita, habla bien de otro, es que seguramente tú le vas a mi rival.
Y lo hacen también con los árbitros, que ese es el punto, ¿no? O sea, la gente no quiere que uno, o sea, nosotros pues seamos objetivos, sino que le vayamos a su equipo. Y la gente no quiere que los árbitros marquen bien, quieren que marquen a favor de su equipo, aunque digan que no. Y ese es el problema fundamental, ¿no? O sea, el aficionado no está, cuando pide que el fútbol sea justo, no está pensando realmente en justicia. Está pensando en lo que le conviene a él. Y esa es una distinción muy importante que hacer, y es algo que hay que entender. Digo, para los que no somos unos fanáticos locos, es una distinción que hay que entender cuando leemos esos comentarios, cuando escuchamos a gente, digo, a los periodistas de camiseta, porque no están buscando el bien del fútbol, están buscando el bien de su equipo, y no es porque les guste el fútbol, sino porque les gusta su equipo. Y ese es un problema, ¿no? Porque ahí contaminamos el discurso, lo hacemos más tóxico, cuando en realidad de lo que se trataría es de que el fútbol sea lo mejor posible y las decisiones sean lo más justas posibles.
Que eso no implica que sea factible pensar en un, sea fútbol, béisbol, fútbol americano, el deporte que ustedes quieran, no es factible pensar en que vamos a tener un arbitraje impoluto, sin errores, en el cual no haya ninguna jugada que quede de interpretación. Vaya, en el propio fútbol, pues sí, los fueras de juego, ahora con el VAR y ya la tecnología de la línea, de marcar los ¿cómo se llama? El punto ciego, etcétera, pues sí, ya los fueras de juego podemos saber si son o no son, como por ejemplo el de la FA Cup, en esa semifinal en la que parecía que el Coventry echaba al United. Bueno, nos puede gustar o no que se marquen, porque la regla es muy estricta, o porque ahora con 2 centímetros quedes adelante, pero bueno, por lo menos tenemos ya la forma de comprobar específicamente si los fueras de juego son o no. Pero habrá jugadas en las cuales será imposible, ¿no? Porque no hay una toma perfecta, como fue el caso de la del Barça y Madrid, que no había tecnología de línea de gol y tampoco había una toma que dijera al 100% esto es un gol de seguro. Y claro, si el árbitro originalmente no marcó gol, no había manera de decir, ok, lo cambiamos. Y mira que para muchos la impresión era de que no, pues sí parece que entró. El problema es ese, que no puedes cambiar la decisión solamente porque parece que.
Digo, el problema un poco voy a decir, no completamente, pero un poco el problema es que el VAR está anunciado, digamos, o está percibido como algo para hacer perfecto el arbitraje. O sea, porque se empezó a utilizar la tecnología de la línea de gol, digo, de la línea de gol, de la tecnología en general, etcétera. Con esa idea, la gente tuvo esa fantasía. El problema es que tampoco se puede, porque es una herramienta que, si bien mejora mucho y ayuda a evitar los errores garrafales, como aquel de la Argentina-México, donde nos hacen un gol con 5 metros en offside, o el Inglaterra-Alemania, donde hay un balón que entra por, no me acuerdo, como 1 metro y el árbitro lo marca fuera y botando. O sea, no es que sea como esta de Luni, ¿no? Para eso sirve realmente, pero para otras cosas mejora, pero no es perfecto porque también se limita a la interpretación de quien lo ve. O sea, no es como el fuera de juego semiautomático que tiene la FIFA, que ahí sí se marca porque hay unos sensores, etcétera, o como la propia tecnología de la línea de gol, ¿no? En este caso, pues también hay un grupo de árbitros que están viendo el VAR y que toman las decisiones. Y eso, pues, a final de cuentas te hace susceptible a sesgos, a errores, a distracciones, etcétera, ¿no? Es interesante la discusión que hay en el VAR después de esta jugada, en la que pues van toma por toma, ninguna de las tomas es realmente buena, esa es la realidad, porque no lo son, están no hay ninguna que sea paralela a la línea, y a final de cuentas la decisión de los árbitros que están viendo el VAR es: no tenemos ninguna evidencia de que haya cruzado la línea gol. Al mismo tiempo, y perdón por el choro largo, ahora paro, hubo una jugada también parecida en el River Boca, un disparo de River en el que el árbitro marca gol y el VAR lo tira para atrás, en una discusión muy parecida. Y la realidad es que las tomas son horribles, son peores que las españolas, y no hay ninguna evidencia de que la pelota no haya rebasado, por el contrario. Y en este caso, los árbitros sí deciden tirar para atrás la jugada, sí deciden cambiar la decisión, a diferencia de lo que pasó en España. Entonces, pues, es el problema, ¿no? O sea, es susceptible a errores, sesgos, distracciones, etcétera. Es mejor, mejora mucho lo que teníamos antes, pero perfecta no va a ser.
Es eso, ¿no? Las herramientas tecnológicas, lo que sea la tecnología línea de gol, el ojo de algunos otros deportes, el VAR para el fútbol, la repetición instantánea en el fútbol americano, etcétera, ayudan a reducir el margen de error. Siempre habrá un margen para interpretación y desafortunadamente pues se está haciendo, no creo que se esté haciendo ahora, ya viene de mucho tiempo, esta cultura de cierta parte de los técnicos o de los aficionados, y que eso involucra a muchos equipos, no es sinónimo de un solo plantel o de una sola liga, que pues siempre que pierden prefieren echarle la culpa al árbitro que a los errores propios o que a que el rival lo hizo mejor, ¿no? Desafortunadamente lo estamos viendo ahora recientemente con el Barcelona, con Xavi, que yo digo, ¿no? Parece que lo separaron en la sede del Piojo Herrera porque se ha acostumbrado a poner excusas, a hablar del arbitraje últimamente. Le pasó esta semana tanto con el de Madrid como con el Paris Saint-Germain, que habló de arbitrajes raros, de que esto no me gustó, nos han afectado. Y, por ejemplo, en la jugada de la que se quejaba de la roja Araujo en el partido contra el Paris Saint-Germain, estaba yo viendo en lo que fue el comentario de Thierry Henry, que alguien recordemos con pasado barcelonista, y que él admitía, ¿no? A ver, se puede pensar de una forma u otra, pero el primer error es ponerte en posición de que el árbitro decida sacarte la roja, ¿no? O sea, el árbitro tiene un criterio, habrá seguramente árbitros que no hubieran marcado roja, otros que sí, pero ya en el momento en el que tú decides hacer una falta y ponerte en peligro de que te expulsen, pues no pierdes la opción de quejarte de que, ay, es que me dañaron, es que fue una decisión rara, ¿no? Tú te pusiste en esa situación, ¿no? Pasó en el sábado con el América Pumas, con este Brian, se me fue su apellido, que tira una patada y claro, pues lo ve el árbitro enfrente, lo hayan provocado o no, él se puso en posición para que lo echaran y por eso lo estaba regañando el capitán de ese equipo, que es Henry Martín.
Sí, que ahí sí lo provoca el Chino Huerta y lo amonestan por provocar también. O sea, ahí el árbitro estuvo bastante bien en general. La de Araujo además es una jugada que él equivoca en la salida. O sea, él mismo equivoca la salida y viene la contra y lo agarra Barcolá y Araujo lo derriba. Ese partido, o sea, la queja de Xavi del partido del Real Madrid, que me parece, y la de Laporta es vergonzosa. Es absolutamente vergonzosa. La de Xavi me parece mal porque, digo, ya está. Pero bueno, por lo menos todavía había una serie de jugadas polémicas, ¿no? Y una en la que te podías sentir afectado, el penal, que seguramente no fue, etcétera, ¿no? La del PSG es una vergüenza. Esa es una vergüenza también de Xavi. O sea, salir a reclamar del árbitro cuando tenías dos goles de ventaja, aún con un hombre menos al minuto 30, y la expulsión es correcta. O sea, y son patadas de ahogado de un entrenador que ya cambió de opinión, que se quiere quedar en el Barcelona, quizás se quería quedar desde el principio, se quiere quedar en el Barcelona y no quiere que se le evalúe por su trabajo, sino clamando conspiraciones, echándole la culpa al árbitro de sus propias falencias, ¿no? O sea, de los propios errores defensivos del Barcelona. Hay una jugada en el gol de Lucas Vázquez del Real Madrid, es un gol idéntico, pero idéntico al que hace Dembélé con el PSG. Le ganan igual la espalda a Cancelo, igual, la definición es prácticamente la misma, es igual. Y la gente no está hablando de eso porque están llorando por una conspiración arbitral inventada. que sí, que pudo haber errores que perjudicaron al Barça. Sí, seguramente en este partido los hubo, ¿eh? O sea, seguramente el penal no es, el gol se pudo haber marcado, ¿no? También hay una falta de Christensen clara en el primer gol que no se marca, pero seguramente en el balance general el Barça fue afectado.
Aparte, en el penal creo que alguien mostraba una toma en la cual decíamos que sí hay penal, simplemente la gente está viendo la pierna equivocada, pero el penal sí está correctamente marcado.
Sí, la vi. No estoy, me deja muy seguro, pero digamos, o sea, démoselas a los del Barcelona, que por esta vez sí los afectó el arbitraje. Ni fue tan grave, o sea, ni fue un robo rotundo, ni es la 15ª vez que los afecta el arbitraje. El arbitraje da y quita, y los ha beneficiado mil veces también. Y eso es lo que los aficionados no ven, pero más preocupantemente, Xavi y Laporta no quieren ver, porque lo saben, pero no lo quieren decir, pues.
Y porque además es una forma de, pues eso, ¿no? Maquillar el fracaso, ¿no? Vaya, uno puede pensar, es que sí, el arbitraje afectó, el Barcelona merecía ganar, que no lo merecía, pero a fin de cuentas, si el Barcelona hubiera ganado este partido, de todos modos se quedaba a 5 puntos del Madrid, faltando 6 partidos, con un Madrid que seguramente va a ganarlos todos si le hace falta. O sea, no iba a cambiar la historia de lo que será esta Liga Española, pero claro, se aferra en este caso Xavi y Laporta a un arbitraje que vamos a llamar controversial para poder maquillar ese fracaso que es haber quedado en la Liga segundos y quizá terceros, todavía tienen garantizado ser subcampeones, a mucha distancia y en general pues con un proyecto que deportivamente no creció al nivel que ellos esperaban lograr o que por lo menos habían vendido que iban a lograr.
No, la realidad es que no. Y es lo que habían vendido que iban a lograr, porque lo sabíamos, es que lo sabíamos. O sea, lo habíamos dicho mil veces. Por más que hipotecaran una parte del club, pues los refuerzos que llegaron eran Lewandowski, un delantero élite, pero que ya está en la parte mala de sus 30, digamos, para la posición, que normalmente el final del tope para un 9 de sus características son los 32, Lewandowski ya hace rato que se pasó. Jugadores como Rafinha, que tuvo una buena eliminatoria contra el PSG, pero tampoco es que hayan sido algo espectacular. Íñigo, que en algún momento fue un gran proyecto de central, pero ahora no es el central que todo el mundo esperaba. Marcos Alonso, que ni ha funcionado. Christensen, que ha tenido una mejor actuación de lo esperado, pero pues tampoco es que haya sido para tanto. Eran jugadores pues que en su gran mayoría, el único que quizá no es Cancelo, eran rechazados de la Premier, ¿no? Y entonces, pues era impensable el imaginarse que iban a dominar Europa. Eso era lo que vendieron, sin embargo, ¿no? Y pues obviamente no está pasando, ¿no? Y obviamente, en realidad tuvieron la mejor Champions de lo que yo pensaba. La anterior fue mucho peor, quedaron fuera en fase de grupos. Ganaron esa liga, lo que fue una sorpresa. Ahora están volviendo a la normalidad de lo que el plantel indicaría. Y se les viene peor porque el Real Madrid va a fichar a Mbappé y ahí sí se les va a poner complicado. La realidad es que este proyecto dio para lo que podía dar, con un técnico que nunca había dirigido en la élite, y no todos van a ser Guardiola. O sea, están donde tienen que estar, pero claro, sus fans están acostumbrados a Messi. Y entonces tienen que tratar de venderles la ilusión, aunque no haya bases para esa ilusión. Para mí, la única esperanza de que eso vuelva a ser así es que la mina Yamal se siga desarrollando hasta un nivel, si no mesiesco, si mbappesco, ¿no? Pero si no, está muy difícil.
Y que no se lo acaben como a Pedri y Gavi, que sobre todo Pedri parece un tipo de 30 años y no de 20, ¿no? Y oye, en esta misma temporada, recordemos, el Barça llega hasta donde llegó en la Champions League, primero porque tuvo un grupo muy, muy asequible, el que tenía ahí al Shakhtar y al Antwerp belga, después una eliminatoria con un Napoli que desapareció, que no es ni la sombra de lo que fue en la temporada pasada, y ya que se enfrentó al Paris Saint-Germain, pues sí, no le fue tan sencillo, con todo y que si no, probablemente si Araujo no hubiera cometido ese grave error en la roja, a lo mejor sí hubieran podido aguantar el marcador que tenían en ese momento de ventaja a los goles, ¿no? Pero sí, su plantel está para lo que está. Claramente Xavi empieza a ver un futuro un poquito mejor con lo que viene de la Masía y ya pues se empieza a arrepentir de haber renunciado, también pensando en lo que es su futuro, ¿no? Dice, ok, es un técnico que dirigió en Qatar, que viene al Barcelona y no consigue levantar el proyecto. Más allá de que tenga una liga en su palmarés, muy poca gente lo va a considerar como acá. Esta es una prueba de que está en la élite. y empieza a pensar, ok, después del Barça, ¿qué sigue, no? Tiene que empezar a patalear para, pues, lograr colocarse, ya sea que consiga convencer a Laporta de que se arrepiente y que lo deje, que no creo que lo pueda hacer ahora, y también, bueno, pensando que en el futuro alguien más lo rescate.
Yo insisto que se quiere quedar. Esa es la realidad. O sea, Xavi se quiere quedar y te podría casi asegurar, no con 100% de certeza, que nunca se quiso ir. Que lo dijo en un berrinche javiesco, ¿no? Y que de pronto le salió. No, le salió y el equipo empezó a mejorar y empezó a ganar partidos, se empezó a meter a instancias mejores en Champions y dijo, bueno, ¿y si me quedo?
Yo creo que lo dijo porque él se sentía ya fulminado. O sea, porque él pensó, estoy a una semana de que me echen y la única forma de, pues, salvaguardar su dignidad era renunciar con fecha de 30 de junio, ¿no? Decirle a Laporta, mira, yo me voy a ir, no tiene ningún caso que me eches ahora y de todos modos tengas que pagarme la rescisión. Entonces lo hizo para ganar oxígeno y para, pues sí, más o menos mantener un poco la dignidad de que no lo echaran a media temporada. Eso a su vez le libera un poco, le quita presión, le permite a lo mejor dirigir de una manera que no lo estaba haciendo a principio de temporada. El equipo mejora y claro, ahora él piensa, hey, yo con este equipo puedo hacer algo más, no me quiero ir, señor Stark, pero pues para su mala fortuna, viene esta semana negra en la cual lo echan en la Champions del París, en la Liga, pierde ante el Real Madrid, y pues Xavi una vez muestra esta triste realidad con él, que pues tiene esta mentalidad derrotista, o no derrotista, ¿cuál sería la palabra? Mentalidad siempre de poca responsabilidad, ¿no? De siempre buscar culpables afuera, y claro, pues esto le deja una imagen peor de lo que sería simplemente aceptar, perdimos, y bueno, yo me voy a ir a final de año.
Sí, pero lo que pasa es que no se quiere ir. Pero bueno, en fin, no sé si quieres hablar algo más del clásico, o nos vamos ya a decir otras cosas.
Pues del clásico, si acaso se puede decir que le permite al Madrid ya centrarse en la Champions League, ¿no? O sea, te decía que si hubieran perdido, se ponían a 5 puntos, faltando 6 jornadas. Pero no hubiera sido muy complicado para ellos resolver de todos modos la Liga, pero claro, teniendo ahí la semi ante el Bayern Múnich, había todavía cierto margen de error, o más bien, eso, ¿no? La posibilidad de tener que usar a todo el 11 titular en la Liga para asegurarla. Ahora ya con 11 puntos de ventaja, seguramente en la próxima jornada los vamos a ver descansar a todos titulares para llegar frescos contra el Bayern, que a su vez también llegará fresco porque en su liga no, tampoco pelea nada.
Sí, nos hubiera gustado, para los que queremos que pierda el Real Madrid, nos hubiera gustado que el Madrid todavía tuviera algo que pelearse en la liga, ¿no? Para que se distrajera un poco. Iba a decir, ¿por qué quieres que pierda el Real Madrid, maldito culé? No. También quería que perdiera el Barcelona. Simplemente quiero campeones distintos y que no gane siempre el Madrid la Champions. Digo, ya está bien, ¿no? O sea, ya ganaron 14, es hora de que alguien más también pueda ganar, aunque sea el Bayern que ha ganado 80. Yo en realidad el que quiero que gane esta temporada es el PSG por la única razón de que, bueno, el Dortmund, pero no veo posibilidades, ¿no? El PSG, porque creo que sí la puede ganar. El Dortmund creo que no tiene ninguna oportunidad contra el que vaya del otro lado. Pero por la única razón de que, uno, quiero que Mbappé gane una Champions antes de llegar al Madrid, y dos, porque no la han ganado nunca, a pesar de que los jeques no sean santo de mi devoción, ni muchísimo menos. Pero eso, me gustan campeones distintos. Y en general es así. O sea que, digo, nomás para que lo escuchen, para los que están apenas escuchando por primeras veces este podcast, para que sepan que la agenda no es pro Madrid ante Barcelona o pro Barcelona anti Madrid, es normalmente anti los dos, porque ganan demasiado.
Claramente la agenda es pro Qatar. Martín se acaba de revelar de que, ay sí, viva el Paris Saint Germain, los jeques no me caen tan mal, pero bueno, no son tan malos, muera Arabia, viva Qatar. Te revelaste, Martín, te expusiste, y ahora todos sabemos de dónde llega el cheque del cual no me has compartido ni un dólar.
Malditos avaros, todavía no me pagan el cheque, pero lo estoy esperando, lo prometieron, me dijeron que me iban a pagar $20 cataríes y que esos $20 cataríes eran el equivalente a $1,000,000 estadounidenses, y yo les creí, pero pues todavía no me llega el cheque.
Qué vergüenza, mejor hagamos una pausa y regresemos a dar, ya un poquito atrasados, pero todavía se puede, de la jornada 16 de la Liga MX, y ya tenemos pues un panorama muy claro para la última de este fin de semana.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Estamos de regreso. Es interesante esta jornada del IMX porque solo se jugó un partido y vamos a hablar de él durante pues, la próxima media hora que nos queda de programa, que es el Pumas América. Increíblemente, por alguna razón, solamente programaron ese juego en la liga. Yo supongo que para darle la atención que merecía y fue pues una verdadera paliza, una actuación memorable de los Pumas contra un equipo pequeñuelo, contra un equipo que llegaba inflado por sus jilgueros, por sus periodifans, por toda la maquinaria que tiene Televisa, y Pumas los puso en su lugar, ¿no? O sea, creo que hizo lo que tenía que hacer, que era demostrar la categoría, acabar con esa mentira, pinchar el globo, terminar con la vergonzosa propaganda de sus aficionados y periodistas y poner las cosas en general en su lugar, ¿no? Entonces, creo que pues queda media hora. ¿Te parece, Luis, si vamos hablando por fragmentos de 10 minutos del partido Pumas América y ocupar esos 5 minutos para hablar de cada 10?
No estaría mal, pero a decir verdad, yo prefiero que sean solo 20 porque yo estoy grabando a mis casi 3 de la mañana y quiero acabar antes. Pero sí, se pinchó el globo de la América. Además, en un partido, ya fuera de broma, que recordemos, éramos muy pesimistas los dos, no solamente en cuanto al resultado, sino a las circunstancias en las cuales venía la América de le acaba de meter 5 al Toluca, que iba de líder, es el equipo dominante, le han ganado hasta a Tigres con el equipo B, se van a dar el lujo de descansar jugadores contra Pumas para enfrentar mejor la Conca Champions el martes, y de todos modos los van a ganar. Y de repente resulta que el América manda a su 11 principal, mete el primer gol del partido porque otra vez los defensas de Pumas le dieron un penal y de algún modo Pumas le dio la vuelta y merecidamente ganó.
Ganó merecidamente, aunque digo, siendo absolutamente sinceros, para que vean que aquí no hay sesgos, hay una roja de Quispe que el árbitro quita que bien podía haber no quitado, ¿no? O sea, estuvo ahí en el margen. Se me paró el corazón unos cuantos segundos mientras decidía. Y al final, por suerte para nosotros, decide que correctamente le pega primero al balón y después le pega al jugador. Aún así, el golpe al jugador podía haber sido marcado como juego brusco grave y hubieran echado a Piero Quispe. Al final de cuentas, no pasa. Pues el partido iba 1-0 y Pumas se recupera. Y termina ganando eso merecidamente. Debo decir también que no sé si el América tampoco jugó a su máximo, ¿no? O sea, sabiendo que tienen el partido de Conca Champions, de hecho, mañana. Quizás hoy se dosifica. Ah, hoy, perdón. Sí, claro, es que hoy es miércoles. No, hoy es, ¿qué día es?
Hoy martes es martes.
Para México, ¿no? Sí.
Hoy es martes y el partido es el martes.
El martes, sí, exacto. No sé si jugaron al máximo, ¿no? O sea, no sé si en Liga hubiera sido algo distinto, etcétera. Pero bueno, Pumas juega contra el equipo que le ponen enfrente y eran todos los titulares, así que el mérito ahí está.
Sí, entrada, la roja a Quispe, no es que la haya quitado el árbitro, más bien no la marcó como tal. El VAR lo llama para revisarla. Y sí, yo también estaba cuando llega esta llamada al árbitro muy preocupado porque parecía que había elementos para expulsarlo. Ahí explica también muy bien el árbitro, no lo expulso porque alcanza a llegar primero al balón y con eso, bueno, se entiende que si bien era una jugada brusca, no había intención de agredir, toca primero el balón. También el tocar el balón le reduce fuerza al impacto que tuvo con Lichnowsky, que de hecho ni siquiera se tiró al piso presa de dolor, aunque ya luego mostró, sí, igual le dejó la marca, sí, vi la imagen con la marca que le dejó. Pero vaya, fue una jugada fuerte en la que ambos fueron al balón. Llega primero Quispe y en el rebote digamos, de su pierna, pues sí, se acaba llevando también de corbata a Lichnowsky, en lo que me parece acabó siendo bien marcado como amarilla por ese juego brusco, insisto, sin intención de lastimar. Sí, en ese momento ya estaba el partido 1-1, probablemente hubiera cambiado mucho la historia si acabábamos con 10. Ya en el segundo tiempo, bueno, 11 contra 11, coincido en que quizá el América bajó un poco la intensidad, como decías, ¿no? Si bien mandó al 11 inicial completo, pues sí, en su mente seguramente estaba también que en 3 días después habría que jugar la Conca Champions del Pachuca, que es el gran objetivo del América del torneo, que realmente para el América quedar primero o segundo no hace muchísima diferencia, pues sí, se entiende que no estábamos viendo a la mejor versión de las Águilas. Y si se enfrentan estos dos en la liguilla, lo cual en este momento es muy factible, porque Pumas tendría que jugar el play-in como número 9, y entonces lo mejor que puede quedar es 8, precisamente para enfrentar al América, que es líder.
No es,
sí, la,
no
la
es
historia
mejor,
puede,
¿no?,
ser muy diferente.
No es,
sí,
mejor.
O sea, porque si para Pumas, sí. O sea, si Pumas arranca como 9, tiene que ganarle,
sí,
al 10,
sí, lo...
para no, jugar el segundo partido, y entonces pase lo que pase, quede como 8.
No es eso lo que voy, sino que tiene 26 puntos e incluso Tigres, que es quinto lugar, tiene 28. Así que Pumas ganando al Querétaro, que tampoco es imposible, aunque jugando de visitante es posible también que pierdan 3-0, Pumas ganando terminaría con 29 y muy seguramente no acabaría en este noveno lugar. O sea, alguno de los de arriba terminaría pinchando y entonces Pumas terminaría más arriba.
Sí, o sea, si en la última jornada gana Pumas, tiene una posibilidad matemática de meterse directo a liguilla. Ya también dependerá, como señalas, de lo que hagan los demás rivales, que hablamos de que tengo por aquí los partidos, pero ya se me perdió la página.
Se ve difícil.
Va a ser en la 17. Sí, o sea, por ejemplo, Tigres en la última jornada recibe a Tijuana. Le tiene que ganar, muriéndose de risa. El Pachuca recibe a Mazatlán, pues seguramente un Pachuca B por el tema de la Conca Champions, aunque igual para entonces ya sabrán si tienen chance o no. Pachuca también debería ganar su partido de esa jornada y ya con eso nulificarían toda posibilidad de que Pumas se meta directo. Lo que sí puede pasar ganándole a Querétaro es rebasar ya sea a Necaxa, que tiene solamente un punto más y recibe al Monterrey, o a Chivas, que en la última jornada juega el clásico tapatío ante el Atlas, ¿no? Entonces, sí, para Pumas es realista pensar en trepar al séptimo o octavo lugar, que en ese caso ese partido le permite aspirar a calificar como número 7 y en teoría evitar al América, que si bien está empatado en puntos con Toluca, pues recordemos que el Toluca va a recibir a Cruz Azul y el América va contra el Puebla, así que ahí sí el América, aunque mande al equipo B, que supongo es lo que hará pensando en que tiene Conca Champions tanto antes como después de ese juego, pues no debería sufrir para vencer a los camoteros.
No, y sinceramente, y no es falta de respeto a nuestros amigos toluqueños, prefiero enfrentar a Toluca que América, ¿no? O sea, América tiene 32 puntos, me parece medio por circunstancias, pero es un equipo que, pues, es el mejor equipo de la liga. Y eso me parece que está claro, ¿no? Y el Toluca es un muy buen equipo, pero no está a ese mismo nivel. Ojo que el Cruz Azul todavía podría meterse como segundo lugar general, ¿eh? Porque tiene 30 puntos, mientras Toluca tiene 32. Así que una combinación de resultados le permitiría. Ya Monterrey lo tiene complicado porque tiene más 10, mientras que Toluca tiene más 16. Tendría que haber ahí sí una combinación de resultados poco probable, ¿no? Pero sí,
sí, hecho, para Monterrey cambiar. Sí, para Monterrey la aspiración realista es trepar al tercero ganando y que Cruz Azul no le gane a Toluca. Más allá, pues sí, por la diferencia de goles no le da, porque además si Monterrey gana pero también gana Cruz Azul, pues sí, no rebasa ninguno de los dos, ni se diga el América, que insisto, contra el Puebla la tiene muy sencilla. Si te parece, ya de lo que son las posibilidades como tales, podemos ahondar un poquito más el viernes. Hablemos un poco, bueno, del América Pumas entrada, bueno, destacar ya para cerrar este partido, eso, ¿no? Que Pumas está, pues, afortunadamente para quienes somos sus fans, retomando una buena forma futbolística, más confianza en este cierre de torneo, el bache del medio calendario pues fue muy, muy grave, sobre todo por todos los partidos que de visitantes se perdieron. Ha aprovechado este bloque de tres partidos, que fueron dos en casa y uno en Mazatlán, para embalarse. Habrá que ver si en Querétaro mantiene ese buen momento y pues nos permite soñar a hacer más competidos en liguilla. Creo que lo que vimos ante América es una muestra de que Pumas sí le puede complicar a los mejores, aunque también, siendo realistas, no esperamos que le gane a un América, a un Monterrey, a unos Tigres en una liguilla.
No, a visita recíproca está muy complicado, ¿no? O sea, este 2-1 pues seguramente se nulificaría rápidamente en el Azteca, ¿no? O si fuera en Monterrey, o si fuera Tigres, o si fuera... No, con Cruz Azul no sé, porque hay historia entre los dos, ¿no? Pero sí está, Pumas está, pues lo que habíamos dicho, ¿no? Es uno de los equipos candidatos a pelear entre el cuarto y el octavo lugar, y seguramente se terminará metiendo, si no ahí, por ahí. Entonces, pues es lo que podíamos esperar de la temporada de Pumas, quizás un poco más a la baja. Pero bueno, hablemos de los otros partidos, que la verdad es que no fueron los partidos más interesantes en general, ¿no? Creo que obviemos el Juárez-Mazatlán, que gana Juárez 2-0, lo que sí decir es que a Luis se le cumplió el pronóstico, porque dijo que eso iba a pasar. El Toluca, pues recuperó, ¿no? Las buenas sensaciones, le ganó 5-1 al San Luis en San Luis, un San Luis que se derrumbó por completo al final, con otra vez un muy buen Alexis Vega, ¿no?
Sí, para el Toluca, bueno, fue una buena oportunidad para quitarse el mal sabor de boca de la masacre que les puso el América, y responder con un 5-1 ahora a favor de ellos ahí en San Luis. Evidentemente, bueno, ante un rival ya eliminado, con menos motivación, es complicado saber qué tanta intensidad mostraron, sobre todo en el segundo tiempo, donde ya se vienen abajo muy rápido. Pero bueno, pues para Toluca es un buen resultado. Además, recuperan lo que habían perdido en términos de diferencia de goles en la pelea por liderato. Yo creo que no lo van a conseguir porque, bueno, dependen de ganarle a Cruz Azul por más goles de los que el América le gane al Puebla. Puede pasar, pero sí en este momento para Toluca es más viable pensar en asegurar el segundo lugar con un empate ante la máquina o incluso ganando, pero insisto, ¿no? Para ya rebasar al América se ve complicado, pero bueno, es un partido que le sirve para eso, ¿no? Para recuperar confianza ante un equipo potosino, pues que no fue rival, ¿no? Y el tercer partido de ese viernes botanero, también de terror, Tijuana le ganó al Puebla, como predije que iba a pasar. El Tijuana, que no había ganado en un torneo entero, pues ahora ganó dos consecutivos. Y el Piojo Herrera se quiere quedar también.
Seguro se quiere quedar. Y tal vez hasta lo consiga. Pero bueno, tampoco hay mucho más que decir. Mejor pasemos a los partidos del...
Solo una cosa que decir, que parece que el Puebla, si pierde, se convierte en el peor equipo en la historia de torneos cortos. Y como contra la América, seguramente va a perder.
¿Más que aquellos Indios de Juárez?
Es probable. Luego lo localizo y lo hablamos ya con más calma el viernes. Pero sí, así de fea está la cosa, pues para un Puebla que le cambiaron al técnico medio torneo y pues pasó lo que pasó. Partido que, con un poco de sorpresa, el León le gana a Monterrey. Y el Monterrey, pues... Este cierre de torneo ya son solamente un punto de los últimos cuatro partidos, y con partido ante el Columbus en medio en la Conca Champions, te digo, estoy un poquito preocupado más por la semi en Conca Champions que por lo que hagan en Liga, evidentemente.
Porque además no hay mucho, o sea, a diferencia de los del otro lado, no hay muchísimo estímulo para Monterrey de ganar la Conca Champions, porque ya tiene su boleto al Mundial de Clubes, ¿no? Me sorprende que no se hayan enfocado más en la liga, por eso, o quizás lo intentaron y no les salió. Por cierto, ya vi lo de Indios de Juárez. Puebla sí, si pierde, sería el peor equipo en torneos cortos. Indios acabó con 6 puntos en aquella temporada Apertura 2009, así que sí, sería catastrófico, y además la diferencia de goles es hasta peor. O sea, no sé si esos 41 goles que han recibido no son la peor cantidad en la historia de torneos cortos. Es posible también.
Quizá el Veracruz, ya de las últimas etapas, por ahí también se comió un montón de goles, algunos cuando no estaban ni siquiera jugando, pero Quiñac se anotaba de todas formas. Pero sí, regresando al Monterrey-León, sí creo que el Monterrey está entrando en esas crisis en momento realmente muy complicado. Sí, no tienen esa necesidad en la Conca Champions, pero claro, pues para ellos sería muy importante el poder presumir: miren, pues tenemos un título más continental, dos en los últimos 4 años, además ganarle al club que echó a Tigres. Sí, creo que motivación sigue siendo el torneo continental ahora uno que les importa bastante. Pero sí, bueno, su desempeño futbolístico reciente la verdad es que está siendo ya preocupante, habiendo perdido ante Chivas, ante Cruz Azul, ahora ante León. Y el León, por su parte, pues esa victoria le permite aún soñar con meterse como décimo lugar. Ya no alcanzan a Pumas por el tema de la diferencia de goles, se ve muy complicado. Pero si Pumas les hace el favor, ya sea de ganarle a Querétaro o por lo menos sacar un empate, pues el León puede ganar, avanzar a la liguilla, bueno, a la play-in, ganando su último partido, que es contra el... ¿Contra quién es? Contra Juárez, en Juárez.
Por cierto, me estaban diciendo que el Grupo Pachuca tiene problemas económicos.
Sí, algo también escuché.
Sí, y que son bastante serios, y del lado de León sobre todo. Que esta temporada, la próxima temporada se va a ir Viñas, seguramente se irá Fidel Ambriz, porque son los únicos dos jugadores con los que pueden sacar dinero, porque no todos los otros acaban contrato. Del lado de Pachuca va a haber venta general, seguramente se va a ir Osama Idrissi. Eric Sánchez lo quieren negociar al fútbol mexicano porque pues paga más, pero él no quiere irse a México, punto.
Que de hecho Eric se plantó ya en un TC con récord y dijo, yo ya le avisé a Pachuca que yo, si salgo de Pachuca, es para irme a Europa. Y hace bien, porque sí, la presión que va a haber, sin albur, la presión que habrá sobre el chiquito va a ser intensa.
Sí, sí, sí. Como todo el mundo está diciendo. Ahora, ¿y cuánto aceptarías por el chiquito, no? pero sí, parece que la situación por ahí está fea, y vamos a ver una venta generalizada, sobre todo del lado del León con esos dos jugadores, ¿no? En Pachuca todavía más o menos pueden salvarse, sobre todo con la venta de Idrissi, si es que se va realmente a Monterrey, que es lo que todo parece indicar. Pero bueno, pues creo que lo de el surgimiento de estos jugadores de cantera fue absolutamente por necesidad. Y digo, qué bueno, ¿no? O sea, que lo hicieron y que le salió, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con problemas económicos por ahí.
Sí, que a fin de cuentas hablamos de eso, ¿no? De que para un grupo como Pachuca, problemas económicos significa tenemos que vender jugadores. No es un caso, digamos, como lo que le podría pasar, que te gusta, al Puebla, por ejemplo, o en su día a equipos ya peores, ¿no? Como Veracruz, como Indios, que tener problemas económicos significaba estamos ya en la B porque no hay manera de pagar las deudas, ¿no? El Pachuca, pues sí, va a intentar vender el grupo a Fidel Ambriz, a Idrissi, a Eric Sánchez, sacar ahí 40 millones de euros, dólares, y listo, ¿no? Con eso ya los problemas económicos se difieren al año que viene.
Estaba viendo, perdonen por el paréntesis, al Veracruz, a ver si no había tenido menos puntos que el Puebla, ¿no? En aquellas temporadas infaustas donde no le ganaba nadie. Y no, en realidad tuvo 8 puntos el Veracruz cuando descendió, pero lo que me pareció curioso es que, ¿te acuerdas de la temporada que se suspendió por el COVID?
Lo que fue el Clausura 2020.
Sí, sí, sí. ¿Sabes quién
es? Si no me equivoco, al Veracruz lo habían desafiliado justo en diciembre anterior.
Sí, 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 sí. ¿Sabes quién en el último lugar de esa temporada?
Ya no me acuerdo.
¿Con 5 puntos y sin ganar un solo partido?
No me acuerdo.
¡El Monterrey!
Mira nomás.
5 puntos en 10 partidos.
Sí, no hubiera sido el... como el torneo se canceló, pues no le cuentan el ser el peor, pero sí, había sido. Empiezo a recordar que sí, era una temporada que habían arrancado muy mal y nunca levantaron, pero bueno, pues ya, se canceló y queda ahí como una manchita en su historia. Pero bueno, regresemos a lo que es el comentario de la jornada. Nada más, bueno, León ahora con chance de meterse al décimo lugar y nada más, no aspira a ni siquiera al noveno. Y en el partido siguiente se dio con un poquito de temor, pero al final lo que yo esperaba, que era que Tigres le ganara Necaxa. Había comentado que en las apuestas se habían movido muchísimo a Tigres y de repente yo veo el medio tiempo, caray, Necaxa ganando 1-0, ¿qué diablos está pasando? Pero apareció el jugador adorado por Samo Hildy, Gibran Araige y algunos amigos míos, Marcelo Flores, con un hat-trick, demostrando que el Oviedo se equivocó al haberlo echado tan pronto.
Hostia, tío, pero es que no. Maldito Panchito, venme a repartir mi Uber, por favor. Mexicano narcotraficante. Que fueron lo que fue lo que me dijeron los aficionados del Oviedo cuando les dije que el Oviedo se había equivocado al dejar ir a Marcelo Flores. Increíblemente, no publiqué lo que iba a publicar originalmente en el tweet, que era que el Oviedo, que no es nadie, se había equivocado. Fui bastante más light precisamente para evitar esos comentarios y aún así llegaron. Están muy locos, muy, muy locos. Yo ya al final ya me puse a su nivel y les contesté igual, ¿no? Pero sí, qué cosa. O sea, significativo en España, este país donde los aficionados del fútbol dicen que no son racistas, como ante el primer ataque, entre comillas, a su equipo, su reacción es contestar con insultos racistas.
Y si te contestaron así a lo que pusiste en tu tweet, imagínate ahora que yo utilice el audio de los últimos 30 segundos como recorte para hacerle promoción al programa y lo empiece a compartir en todas las cuentas oviedistas solamente para divertirme, porque ahora tengo más tiempo libre y pues en algo me tengo que entretener.
Sí, no sé por qué harías eso. No es que vaya a llevar muchos escuchas a nuestro programa, francamente. Al contrario. No,
pues había sí, la polémica vende. La controversia puede ser eso que traiga a 1,000 oviedistas a escuchar desde el bar y que se convierta en su hate listening de confianza.
Sí, como el chiringuito es para los catalanes. Güey, hubo uno que... Un tipo me dijo, Panchito, ve a traerme mi Uber, la chingada, ¿no? Entonces yo le dije, le puedo, algo así como, ¿puedo decirle a tu hermana que me venga a limpiar la casa? Eso le contesté. Bueno, otro se puso el saco y empezó a decir, eres un clasista. Exijo a DAZN una disculpa pública de parte del canal. Y yo le digo, pues espera sentado. Espera sentado porque nunca va a pasar.
Sí, no, y además, pues es... Es que sí, la gente, los españoles se ponen muy locos y sí, cuando les toca a su equipo de fútbol, como señalas, muchísimos fans así que sacan el cobre y, ay, no, es que España no es racista. Una buena parte de su población sí lo es y cualquier excusa será buena para ellos para sacarlo, ya sea que les provoque Vinicius o que un mexicano o sudamericano, o como ellos creen que México y Sudamérica, pues nos ponen a todos en el saco, les vaya a ofender, sobre todo, bueno, a su liga de segunda división, en la cual no aprovecharon a Marcelo Flores. ¿Qué hay que decir? A ver, tienen su punto ellos al señalar los, digamos, los más mesurados, que efectivamente Marcelo Flores no rindió en el Oviedo. También se vale decir, a ver, era un jugador de 18 años al cual se pudo llevar mejor para que conforme fuera tomando mejor forma física, mejor entendimiento táctico, también más madurez mental, se podía convertir en un jugador que ahí sí hiciera diferencia para este equipo que, recordemos, se pasó años en la tercera categoría, creo que incluso llegó el momento a la cuarta del fútbol español, lo tuvo que ir a salvar Carlos Slim, que además lo hizo con, bueno, fue una cosa muy tramposa porque ellos empezaron a vender acciones para salvar al equipo, yo hasta les compré un par. Y ya que lo salvaron, dijeron, ah, por cierto, viene Slim y lo compra. Entonces, todo lo que les compramos de acciones, pues daba lo mismo, ¿no? Pero igual, ha sido un equipo irrelevante en el fútbol español por las últimas décadas y se ofenden porque alguien les diga que, pues, ¿sabes qué? Este jugador sí tiene el talento con el cual lo pudo haber marcado diferencia, no el año pasado, pero quizás sí esta temporada.
Y yo lo que estoy diciendo simplemente es que le hubieran tenido paciencia. Ni siquiera dije... pinches muertos, sino que, bueno, la paciencia que le ha mostrado Siboldi, y esa es la realidad, porque tampoco empezó jugando esta temporada en Tigres, pues se ha visto recompensada con las buenas actuaciones de Marcelo, ¿no? Y cada vez son mejores, ¿no? O sea, arrancó jugando algunos minutos, entrando de cambio, faltando 20, después lo dejó jugar un partido Siboldi, no lo hizo mal, y después empezó a marcar diferencias, y ahora de pronto hace un hat-trick. Creo que lo que habíamos visto de Marcelo en aquellos torneos sub-20 que nos había emocionado tanto, lo que hacía con el Arsenal en una categoría menor, obviamente, que también nos había generado emoción, pues ahora poco a poco se empieza a reflejar, ¿no? Creo que las expectativas, no quiero hablar por Luis, pero me imagino que está igual. O sea, las expectativas que teníamos en un principio, que era de tener un jugador que pudiera llegar a la élite, pues se han atemperado, ¿no? O sea, es un jugador que físicamente le va a costar mucho trabajo, que tiene el talento, pero eso, ¿no? No es tanto talento como para poder jugar en un equipo top de Europa, pero sí puede ser un jugador más que válido para Liga MX y como están las cosas en consecuencia para Selección Nacional. Y creo que a un club como el Oviedo, que está en segunda división en España, aunque según sus aficionados ganarían fácilmente la Liga Mexicana, a un club como el Oviedo le hubiera sido muy útil, pero pues no le tuve la paciencia, es todo.
Sobre todo un año como este, en el que el Oviedo por fin está pensando en ascender, está ahora mismo con 55 puntos en el séptimo lugar, empatado en puntos y con mejor diferencia, pero supongo que perdió un desempate con el Sporting, que también tiene 55, que es el último puesto, el sexto, que da pase a la promoción de ascenso. Están los dos a 6 del Eibar, que es el que en este momento ascendería. Pues uno piensa, si le hubieran tenido paciencia a Marcelo Flores, quizá con el nivel que está empezando a mostrar ahora, podría ser esa diferencia que de estar pensando en meterte o no en la promoción de ascenso, te pudiera hacer aspirar a meterte directo a los puestos primero y segundo con los cuales subes de forma directa, ¿no? Igual el Sporting, si le hubieran tenido paciencia y muchos Ubers a Jordan Carrillo, también pudo haber empezado a jugar mejor.
Sí, aunque lo de Jordan creo que va por otro lado, ¿no? O sea, Marcelo...
Sí, ahí sí yo entiendo. Sí.
En fin, yo no, bueno, no me hubiera puesto a defender a Jordan Carrillo en ese tío. En fin, pues ya, pasemos a otro partido.
Que Marcelo Flores, sí, ¿no? Buen partido de Marcelo, le da la vuelta al Necaxa, que pues sí, se le ven también las costuras a los Rayos, es un plantel mediano, más allá de que tengan al jugador fetiche de Martín, que a lo mejor lo veremos el próximo año en Monterrey o Tigres precisamente, pero bueno, para Necaxa ya la posibilidad de meterse a liguilla directa se cae, quedan con... Están a un punto de Tigres, Pachuca y Chivas, pero recordemos, cierran contra Monterrey, entonces se les complica mucho la cosa. Y Tigres, pues puede ser otra vez esa historia del equipo de Tigres en el que tiene una mala racha a medio torneo o un mal comienzo. Y en este caso, al ya estar fuera de Conca Champions, que empiece a agarrar vuelo justo a 2 semanas de la liguilla y sea muy, pero muy peligroso por el campeonato.
Se pasa siempre, desde la época de Tuca, ¿no? O sea, nunca hay que descartar a uno de los 3 mejores planteles del torneo. Como ahora anda mal Monterrey, y yo no lo descartaría tampoco, aunque les pasó lo mismo la temporada pasada y sí quedaron fuera. En fin, pasemos a las Chivas, a las Super Chivas, que ya sus aficionados están diciendo, bueno, sus periodifans, que yo sé que lo hacen por personaje, pero también se pasa. ¿Qué equipo está cerrando mejor la temporada? ¿Qué equipo viene más embalado? ¿Qué equipo es favorito para la liguilla? Las Chivas, que llevan 5 partidos sin perder, 4 de los últimos ganados. Vean dónde están, ya están en el séptimo lugar. Acaban de ganarle al gran Querétaro, que también estaba peleando por el título. Dicho esto, la verdad es que el Piojo Alvarado está jugando muy bien y las Chivas están cerrando muy bien el torneo, ¿no? Y creo que van a ser un equipo incómodo. De eso a decir que pueden ser candidatos, ya lo veo más complicado, pero es un equipo que sí ha encontrado su mejor forma en el momento correcto, ¿no?
Sí, también le ha ayudado un calendario más o menos asequible con lo que fueron esos partidos ante Puebla, ante Querétaro, que agarran al Monterrey. Recordemos, un partido que no merecían ganar, pero bueno, consiguen la victoria y ahí empieza además la mala racha de los Rayados. Y ahora eso les permite soñar con meterse a la liga directamente, pues en lo que sería el sitio que les corresponde, ¿no? Quedar quintos o sextos, ¿no? Les toca cerrar este torneo regular con el Atlas en el Jalisco. Si le ganan, considerando que tienes ahí también al Monterrey visitando a Necaxa o Cruz Azul que va a Toluca, más el Pachuca, que recordemos, bueno, estará dividido por la Copa Champions, o sea, con que uno de ellos no gane, podría meterse Chivas directamente a la liguilla, aunque insisto, de todos modos, por más que esté jugando muy bien el Piojo Alvarado en este momento, es un equipo de rachas que difícilmente va a tener una racha de 10 partidos todavía, bueno, de otros 6 o 7 para llegar hasta la final.
Está complicado que Chivas se meta más allá de cuartos de final, pero es un equipo que, lo habíamos dicho, ¿no? O sea, en esa lucha de equipos por la cuarta mejor posición, digo, ahora se ha movido un poco porque Tigres y Monterrey no han sido exactamente los que pensábamos, pero que todavía pueden serlo. Chivas estaba ahí, ¿no? Está para pelear por ese cuarto lugar, ¿no? Con Cruz Azul, con Toluca, con Pumas esperábamos. Bueno, esos eran los equipos que esperábamos. No esperábamos a ninguno más realmente, esos 4. Y más o menos se ha cumplido, ¿no? O sea, han estado por ahí en horas bajas al principio de la temporada, ahora mejor. y lo normal sería que o perdieran en cuartos de final o lograran colarse como el cuarto equipo a semifinales y perdieran ahí, ¿no? Y lo están haciendo. Y creo que si consiguen eso, sería una buena temporada. Más allá de que sus aficionados dirían, es que por la prosapia del club merecen jugar finales todos los torneos. Pues la verdad es que si uno ve el plantel, no es así.
Así es. Pero bueno, no queda mucho más que decir de ese partido. Chivas, les digo, no tiene la posibilidad de meterse directo a liguilla, ya casi acabamos con el repaso. Pues vamos ahora con el Pachuca, que venía justo de perder con Chivas, y ahora en otra muestra más de esta maldita inconsistencia en la cual pierden partidos que deben ganar, ganan partidos en los cuales parece que no tienen mucha aspiración, rotan y les va bien, rotan y les va mal, pues ahora rotaron con Santos Laguna, metieron en el segundo tiempo a Rondón, a Deosa y Drizzi y sacan una victoria de 2-0, con la cual se mantienen aún en zona de liga directa. Tienen que ganar su último partido, el que les digo que van contra Mazatlán en casa, para mantenerse ahí.
Sí, un poco decepcionante lo de Santos, ¿no? O sea, que tenía la oportunidad. Digo, ya no se juega nada, están jugando con jóvenes, pero Pachuca también salió con un plantel. O sea, Santos salió con un promedio de edad en su partido de 24.4 años y Pachuca de 23.4. O sea, es el partido entre dos equipos más jóvenes en México en no sé cuánto tiempo. Y pues uno podría esperar que el Santos, con un equipo más rodado, ¿no? Con jugadores que han estado más, pues con más exposición en la cancha, hubiera podido marcar diferencias. No fue así. Y al final gana Pachuca el juego. Era un partido dentro de todo importante, ¿eh? Porque si Pachuca perdía, se metía en problemas de clasificación. No de calificación a la liguilla, pero sí se podía meter realmente al play-in. Y ahora está en una posición privilegiada para poder salirse de ahí, ¿no? O sea, ganando un partido contra un rival flojo, pues en realidad tendrían que poder meterse al lugar de liguilla directa. Y pues qué bueno por los Tuzos, ¿no? Que siguen apostando a la juventud y les sigue funcionando. E insisto, lo de Santos yo lo veo un poco como lo que hizo Pachuca el año pasado, ¿no? Por necesidad y lo que quieras, pero poner a jugadores muy jóvenes y que la siguiente temporada le rindieron. Creo que con Santos puede pasar lo mismo en la temporada que entra.
Y también le pueden ayudar a Aragorri a vender para poder solventar los problemas económicos que tenía en su día Orlegui, cuando también tenía que seguir pagando por Sporting de Gijón. Y bueno, y para Pachuca además esta victoria, al sí haber rotado jugadores, a diferencia del América, pues también le ayuda a llegar con un poco más de confianza a la Conca Champions, que recordemos se juega hoy la ida, en donde, pues, por ahí Pachuca todavía sigue siendo candidato, ¿no? Digo, por nivel en este momento, y también pensando en lo que será el boleto al Mundial de Clubes, para el fútbol mexicano sería mejor que avance el América, porque sería un rival en teoría más fuerte, tanto para Monterrey, que recordemos, si Monterrey gana la Conca Champions, el boleto es para la MLS, ni se diga también para Columbus, obviamente también va para la MLS. En cambio, Pachuca creo que sería no favorito ante Monterrey y quizá muy parejo ante Columbus. Pero bueno, eso, de ese partido hablaremos un poco más, supongo yo, mañana o el jueves. Cerremos la jornada con el robo al Cruz Azul. El robo a sus aficionados que iban ilusionados por ganar 5-0 y vieron cómo apenas le empataron al bendito Atlas.
El robo es, bueno, no sé cómo meter eso, pero en realidad al Cruz Azul le pasó lo que le pasa siempre, lo que le pasa toda la temporada. Tuvieron 29 tiros a portería, bueno, 29 tiros, 8 a portería, y de algún modo solo metieron 2 goles. O sea, ese es el problema de Cruz Azul. Digo, la lesión del Toro Fernández ha sido muy grave. Tampoco es que el Toro fuera un jugador que fuera a romper la liga, ¿no? O sea, había tenido una buena mitad de la temporada pasada con Pumas, pero hasta ahí, o sea, antes de eso, no había sido un jugador enormemente diferencial. Pero bueno, con el equipo que tienen actualmente, no hay manera de que metan gol, ¿no? Y eso, pues, ha sido un problema de verdad, ¿no? Es un resultado decepcionante el de Atlas, sin duda alguna, pero en línea con lo que ha ido pasando, ¿no? Ahora se fueron 2-0 muy pronto en el marcador, lo que obviamente les complicó. Rivero logró cerrar la diferencia rápidamente, pero después tuvieron que remar contra corriente. Y un equipo que cuando necesita meter goles, o sea, a ver, que la necesidad sea de meter goles para poder definir un partido, pues se le va a complicar mucho a Cruz Azul porque no tiene los elementos para eso.
Además, comentabas lo de los 29 tiros y que apenas metieron dos. Recordemos que el segundo gol ni siquiera era un tiro. Fue que a Cándido le salió un golazo en lo que claramente era un intento de centro que hizo mal. Pero bueno, con tan buena trayectoria para ellos que cayó el segundo ahí del empate. Y luego lamentada polémica en la que pedían un penal y que es que el VAR no lo llamó al árbitro y prefirieron acabar. Yo creo que más bien, seguramente lo que pasó es que el VAR revisó la jugada y le dijo, no hace falta revisar, puedes acabar el partido.
Sin duda fue eso. O sea, lo que la gente a veces no entiende es que el VAR revisa todas las jugadas. Todas. O sea, en fin, no un saque de banda en media cancha, ¿no? Porque va a aparecer alguien a joder con eso, ¿no? Pero todas las jugadas que puedan ser polémicas las revisa el VAR. Y se toman su tiempo para revisarlas. Si no llaman al árbitro, es porque no consideran que haya razón para llamarlo, ¿no? O sea, la revisión arbitral es en casos muy extremos. Y muchas veces también le preguntan al árbitro, oye, esta jugada tal, hay que revisarla. Y el árbitro les dice, la vi de frente, claramente no fue falta. Y se acabó. El árbitro es el que decide no revisar la jugada.
Sí, además, la jugada esta de la que se quejan, yo ahora mismo estoy poniendo la repetición aquí en mi tableta, la jugada ocurre al 97 con 20 y tantos y la transmisión todavía llega al 98 con 28, o sea, un minuto entero antes de que se pite el final. Entonces, claramente sí, hay una revisión del VAR, simplemente deciden que no hay elementos, como pasó en el juego del Barcelona y Madrid, de donde sí, que para cambiar la decisión, pero bueno. Para variar, a la gente le encanta hablar de robos y de que los quieren afectar, cuando en realidad a Cruz Azul este resultado, con todo y que es malo, no les afecta mucho, porque a fin de cuentas, si ellos le ganan a Toluca, se aseguran el segundo puesto y realmente no les importa mucho ser segundos o primeros. O sea, con ser segundos o primeros, se garantizan cerrar en casa y el desempate por tabla general, tanto en cuartos y semis. Y ya que el primero sería el América, pues de todos modos da lo mismo. ¿Quién quede primero, quién sea segundo? La final va a ser en el Estadio Azteca ambos partidos, porque ahí seguramente van a decir, ¡ah, Cruz Azul! Para este partido sí puedes venir. Regresa del azul.
pues sí, algo así seguramente pasará. No, van a decir que pues por las entradas, para darle más oportunidad a los aficionados de por fin ir a un encuentro así. Así que No es como para preocuparse. Y sí, de acuerdo, ¿no? O sea, es un mal resultado. Yo creo que Cruz Azul con un 9 de verdad sería seguramente líder general, pero hay que decir la realidad, que es que el no tenerlo es un hándicap muy importante para la liguilla.
Tenían dinero, se lo gastaron en un solo 9, y eso es lo que pasa siempre. Es mejor tratar de tener más profundidad de banquillo que apostar todas las canicas a un solo jugador. Pero bueno, cerremos ya, ¿no? Que este episodio, para ver, se fue ya a una hora y aún tengo que editarlo siendo mis 3 de la mañana.
Uf, bueno, pues espero que no haya mucho que editar. Muchas gracias. Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es @martindelp.
Yo soy Luis Herrera. El mío es @luisrha. El del programa es Desde el Bar BOD, Desde el Bar Pod, que también es el canal de YouTube. En Telegram estamos como Desde el Bar Podcast. Muchas gracias y hasta la próxima.
Chao.